En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Desafortunadamente no nos acompaña mi colega y amigo, el profesor Sanjar Lagos, a quien mandamos un saludo, nuestros mejores deseos. Tenemos un especial en este 325 programa de En Rodaje, y va a ser un especial, un poquito especial por eso, porque contamos con la lamentable ausencia del profesor Sanjar Lagos y de nuestro tercer hombre, Francisco Albarrán, al quien también mandamos un saludo y nuestros mejores deseos. Y a quien tenemos entonces de invitado, el segundo en concordia, es el cuarto hombre de En Rodaje, Rodrigo Sepúlveda Vicario. Buenas tardes.
Hola José, buenas tardes a todos.
Bueno, entonces con Rodrigo, quien les habla, pues decidimos a pesar de todo seguir adelante para este especial y, bueno, ofrecerles este especial de actrices de cine. Se trata, como ya hicimos en el de actores, en el número 300, de comentar nuestras actrices favoritas, a quienes valoramos particularmente, no necesariamente en demérito de otro ni con la intención de mencionar todos los que son, ¿no?, sino más bien de hablar sobre las razones de qué actrices nos gustan, cuáles son sus talentos, por qué no nos gustan, ya decimos, sin que tengan que ser necesariamente primeras figuras estelares, aunque mencionaremos a varias de estas figuras estelares, ¿no? Entonces, bueno, como estábamos hablando antes, Rodrigo, al prepararnos, tú, desde tu vocación de historia del cine, ahí un poco cronológica, creo que esa ha sido un poquito esa ordenación cronológica la que has hecho a la hora de seleccionar a tus actrices favoritas, ¿no?
Ciertamente, este es un ejercicio, como dijimos alguna vez, intelectual y emocional, porque cuando uno analiza el arte, en particular el cine, que es considerado el séptimo arte, es bien subjetivo y objetivo a la vez. Yo diría que la lista siempre se va quedando corta y a medida que se va complementando con la visión de las otras personas, en este caso de José, se va haciendo un análisis grupal, en definitiva, y nos damos cuenta que nos faltan actrices a los unos y a los otros, digamos. Bueno, yo dividí la etapa del cine en cuatro. Partí con el cine mudo, que es bien particular, porque en el cine mudo predominó básicamente la comedia física, o plastic, que se llamó, en donde los protagonistas, por razones de estructura corporal, eran hombres. Y prácticamente las mujeres asumían roles secundarios o de reparto, salvo los dramas históricos y yo diría los dramas de época. Y aquí está claramente la figura de Lillian Gish, que yo la considero una tremenda y fenomenal actriz. Destacó las películas de Griffith, El nacimiento de una nación e Intolerancia, y muchos años después la vimos en La noche del cazador, película que comentáramos en el programa, como la Miss Cooper, que era la madre adoptiva de los niños que arrancaban de Harry Powell, que era Robert Mitchum, en aquella película insuperable de Charles Laughton.
Sí.
Yo diría que también destaco en la etapa muda el Greta Garbo, sin lugar a dudas. Es quizá la primera mega estrella del cine, una mujer de gran presencia escénica que pasó con mucha soltura el sonoro. Yo la recuerdo con mucho cariño el rol de Ninochka, la película Lubitsch, en donde hace agente soviética, película fenomenal y actuación sensacional. Paulette Goddard me pareció una actriz fundamental, quizás la más natural de todas las actrices del cine mudo. Actuó en muchas películas con Chaplin, la recuerdo en Tiempos Modernos y en El Gran Dictador, y pasó igualmente con éxito del mudo al sonoro. Marlene Dietrich, no puede negarse que es una tremenda actriz, tan conocida como bailarina como cantante. Realizó múltiples actuaciones, fue una exiliada de Hitler, partió haciendo películas en el estudio UFA en Alemania, y posteriormente en calidad de exiliada en Hollywood. Muchas películas, sería innumerable, El Ángel Azul, la vimos acá en el primer programa que comentáramos en El Rodaje, en El Juicio de Nuremberg, donde realiza un rol fundamental y particular. Pero yo me quedo en esta etapa de cine mudo en particular con Gloria Swanson. Básicamente sí. Por los aspectos que vamos a comentar un poco más adelante. Sensacional, actriz remitida es casi exclusivamente al cine mudo, digo casi entre comillas por lo que vamos a comentar posteriormente.
Claro, porque ahora llegas al cine clásico, que es la etapa clásica de donde hay un elenco de actrices conocidas y que tú dominas muy bien.
Correcto, desde el sonoro hasta la Segunda Guerra Mundial incluida, que aquí se produce un fenómeno también muy especial y muy particular, porque muchas divas protagonistas, mujeres fuertes, independientes, autónomas y resolutivas, anticipándose un poco a los principios del feminismo que vemos hoy en nuestros días, ¿no? Que hablar de Lydia Lee en Un tranvía llamado Deseo y en Lo que el viento se llevó, o Lydia de Havilland, la heredera que le hicieron en el programa junto con Lo que el viento se llevó, Bette Davis, tremenda diva, en El desnudo, que también la hicieron en el programa, junto con ¿Qué pasó con Baby Jim?, donde comparte cartel con Joan Crawford, gran actriz también, Ingrid Bergman, ni hablar, el papel inmortal de Casablanca, Barbara Stanwyck, la recuerdo en alguna película, Perdición, justamente de Willy Wilder, Rita Hayworth, inolvidable en el papel de Gilda, Gerda Carson, la inolvidable Señora Miner, película que también hiciéramos en el programa, pero yo me quedo en esta etapa de cine clásico, digamos, con Katharine Hepburn, por mil razones que iremos enumerando con posterioridad. Una tercera etapa es lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 72, que es donde se dice que empieza el cine contemporáneo, que es la etapa del método. Se aplica el método Stanislavski al cine, el método de acciones corporales, y donde destacan muchas actrices famosas como Marilyn Monroe, probablemente gran sex symbol de la historia del cine, Elizabeth Taylor, inglesa, de gran capacidad histriónica, especialmente para dramas puros y duros. Lee Remick, gran actriz de método, que la tuvieron en el programa con Días de Vino y Rosa, interpretando un papel fundamental en calidad alcohólica, pero formidablemente. Grace Kelly, yo la recuerdo muy bien, con una carrera más bien corta, porque ella deja el cine al contraer matrimonio con Rainiero de Mónaco, pero alcanzó a realizar algunos papeles muy destacados, entre ellos El Cisne, película maravillosa, Solo ante el peligro, La ventana indiscreta, entre algunas otras. La lista es casi innumerable en esta etapa del cine, ¿eh?
Sí, yo creo que es el cine clásico.
Es clásico, sin duda. Lorraine Bacall, la esposa de Humphrey Bogart, de gran naturalidad y sensualidad. Audrey Hepburn, que realiza, digamos, mucha frescura en la pantalla. Tiene un ángel sin igual. Alguna vez Willy Wilder dijo a ella que esta niña va a lograr que los pechos pasen de moda entre las mujeres, ¿no? Es una mujer bastante estilizada, rectilínea.
Aunque ya estaba en los 50, pero es sobre todo en los 60, con estos modelos exactamente de perfil femenino a lo Twiggy, etcétera, que ya se va marcando además otra época, otro tipo de actrices, de perfiles, ¿no? Aunque también todavía en los 60 predominen mujeres de siluetas curvas y de carácter, como también algunas de las que ha escogido en la siguiente etapa, ¿no? Me figuró Sofía Loren, ahí está también entre las que recuerda, ¿cierto?
Y no me quiero olvidar de Romy Schneider, que está también en esta etapa, fenomenal, la actriz austriaca, de gran belleza, de gran elegancia, y gran elegancia, básicamente.
Profesional.
Pero en esta etapa, efectivamente, yo me quedo con Sofía Loren, por múltiples aspectos que también trataremos con posterioridad. Llegamos al cine contemporáneo, que es del año 72 en adelante, como decíamos. Susan Sarandon me parece una actriz fenomenal, de carácter, destacada hasta nuestros días, inolvidable, varios papeles, entre ellos Thelma y Luis. Barbara Streisand, que a mí siempre me pareció tan fenomenal cantante como actriz, ¿eh? Y bueno, solo por nombrar dos papeles fundamentales, que es Hello Dolly y Tal como éramos, que me parecen que son fenomenales, definitivamente. Sí,
Tal como éramos, yo creo que es su mejor interpretación en el cine.
Y creo que no la hemos hecho todavía.
No.
Está ahí dentro de las pendientes. Natalie Wood, que traspasa varias etapas,
parte como
niña en El fantasma de la señora Muir, como adolescente posteriormente en Rebelde sin causa y como adulta en Amor sin barreras, gran actriz, muerta también muy trágicamente. Jill McLean, que me parece una tremenda actriz, tanto en drama como en comedia, ejecutó junto a Jack Lemmon probablemente una de las mejores parejas de la historia del cine, y solamente hicieron dos películas, El apartamento y Irma la dulce, ambas hechas en el programa. Sally Field, me parece una actriz de mí extraordinariamente desarrollada en cuanto a su capacidad interpretativa. Natalie Portman, llamada acá, inolvidable en su papel de El cine negro. Marion Cotillard, gran actriz francesa, inolvidable por Edith Piaf, sin lugar a dudas. Kate Winstead, gran capacidad interpretativa, mucho más allá de Titanic, al igual que lo que comentábamos de Leonardo DiCaprio. Hilary Swank, me parece una excelente actriz, y sobre todo en la interpretación de Million Dollar Baby, la película de Clint Eastwood, y ya tiene dos Oscars con 45 años y mucho por dar, así que ojo con esta actriz. Cate Blanchett, que me parece una extraordinaria actriz de carácter. Frances McDormand, extraordinaria fundamentalmente en el papel de Fargo, pero yo me quedo dentro de las actrices contemporáneas con Meryl Streep, por múltiples aspectos que ya detallaremos un poquito más adelante. Gloria Swanson, Katharine Hepburn, Sofía Loren y Meryl Streep, dentro de las distintas etapas y las distintas valoraciones, podrían ser quizás las mejores actrices que yo considero dentro de la historia del cine, sin lugar a dudas.
Y que has disfrutado en diversas películas que ya hemos comentado en algunas ocasiones, como hemos dicho.
Exacto.
Entonces vamos a nuestra pausa musical. Así que, como en los otros especiales, más que ir para bandas sonoras de películas, nos decidimos por indagar sobre canciones sobre actrices, ¿no? Que hay unas cuantas, aunque me parece que encontré, o al menos o que yo recuerdo que yo haya encontrado, hay más actrices, actores quizá que actrices, pero hay, bueno... No vamos a hablar de las famosas canciones de Los ojos de Betty Davis de Kim Carnes, ¿no? Que es una canción maravillosa, pero la conocen ya ustedes mucho. Sí. Tampoco de Candle in the Wind, de Elton John y Bernie Taupin, ¿no?
Correcto.
Que no es una canción dedicada a Lady Di, sino que después se la dedicó, pero antes se la dedica a Norma Jean, que es así como recita al comienzo, canta cuando apareció el tema en 1973 en Goodbye Yellow Brick, exactamente.
Justamente.
Preciosa esa canción, pero la conocen mucho, no la vamos a poner, porque exactamente, aunque sí les vamos a remitir a otras canciones sobre actrices, ¿no? Por ejemplo, Lee Remick, que antes tú comentabas. Hay una canción de Lee Remick de los Go-Betweeners del año 78 que yo les remito a que la busquen, lo mismo que también hay sobre Grace Kelly, no solamente la de Mika, sino el Grace Kelly Blues de los Eels del 2000. Es un tema muy interesante, y lo curioso es que cuando Mika sacó el tema de Grace Kelly en 2007, también apareció entonces otro tema sobre Mary Pickford Used to Eat Roses, de Mike Batt, interpretado por Katie Molena, yo les recomiendo también que lo busquen, la escuchen, porque es muy bonita esa canción. Sobre
otra misión que tuve ahí a Mary Pickford.
Sobre Mary Pickford, ¿no? El T-2007, el mismo año que aparecía She's Madonna de Robbie Williams, ¿no?
Exacto.
Pero de todas estas que hemos dicho que remitimos y no vamos a hablar, vamos a seleccionar Joan Crawford.
Nada menos.
Joan Crawford es una canción de Blue Oyster Cult, aparecida en el álbum Fuego de Origen Desconocido del año 1981, y es el tema que a continuación escucharemos. Seguimos en rodaje conversando con Rodrigo Sepúlveda sobre nuestro cuarto hombre, sobre el especial actrices en este 325, ¿no? Escuchábamos ahí Joan Crawford de Blue Oyster Cult. Joan Crawford es una actriz de carácter soberbia, impresionante, soberbia, ¿no? Que hizo pareja con Bette Davis en que fue de Baby Jane.
Exactamente.
Aunque yo he de decir que de las dos, yo las dos las reconozco como enormes actrices, pero yo particularmente me quedo con Bette Davis. Si hay que elegir de una de las dos, me quedo con Bette Davis. Y yo creo que ella está en lo más alto del panteón de mis actrices favoritas, ¿no? Entonces, como en la otra ocasión de los actores, yo, para exactamente complementar, yo lo que hice es una serie de categorías, ¿no? Un poquito hechizas, así, de cosecha propia, un poquito quizá artesanales, pero creo que sirve, ¿no? Empezando por lo que serían las actrices de imagen icónica, ¿no? De una imagen inconfundible. Yo ahí, Bette Davis, la destaco como muy querida, pero también alineo junto a ella a Greta Garbo,
por supuesto.
Tú también decías, sí. Y Louise Brooks. Louise Brooks, que en los años 20 hace esta película Lulu, y que es esa imagen que hemos visto de la chica de pelo corto, flapper, etcétera. Una actriz muy profesional, una mujer muy inteligente y que muy interesante, porque a pesar de que no hizo tantos papeles, pero ha pasado a la historia del cine, incluso su imagen, más allá de su nombre, ¿eh? Así que yo también la destaco,
sí,
mucho.
Exacto.
Por otro lado están las actrices que destacan sobre todo lo dramático emocional, ¿no? Y ahí, claro, Bette Davis me parecía de nuevo, ¿no?
De nuevo.
Pero yo ahí, de todo el elenco, una que destaco es una actriz relativamente joven, aunque ya tiene algunos años, que es Eva Green.
Sí.
A Eva Green yo de repente he visto algunos papeles impresionantes, donde especialmente, no estamos hablando del cine, sino más bien de una serie que se llama Penny Dreadful. La interpretación que ella hace de una bruja, exactamente, es increíble. Yo la he visto en pantalla hacer cosas, ¿no? Transmutar su personalidad, no solamente con su rostro, su hermoso rostro, sino con todo su cuerpo de una manera potente, ¿no? Y en esto de lo dramático emocional, claro, yo incluyo también a Joan Crawford, por supuesto, a Lillian Gish, Meryl Streep, Susan Sarandon, Julianne Moore. Julianne Moore también, yo la encuentro también una actriz,
sí,
impresionante.
Otra omisión, otra omisión.
Magnolia, luego diré también de grandes interpretaciones que podemos comentar, una de sus grandes interpretaciones. Y Liv Ullmann, con Bergman. Liv Ullmann yo creo que también tiene ahí, junto con, exactamente. Bueno, puse aquí Helen Mirren, pero Helen Mirren creo que la pongo ya más bien en los caracteres fuertes, como veremos después, ¿no? Y luego está lo versátil, camaleónico, ¿no? Donde otra vez en estas actrices que pueden cambiar exactamente de imagen, que tienen esa versatilidad, una vez más me aparecía Bette Davis, aunque sea tan icónica, ¿ves? Por eso ella gana por goleada. Y también aquí está Angélica Houston.
Ah, bueno.
Angélica Houston tiene una presencia también imponente, pero creo que es un poquito más camaleónica que Bette Davis, y por eso la ponía aquí como reina en esta categoría, ¿no?
Exacto.
Junto con Shirley MacLaine. Reese Witherspoon también, Keira Knightley. No me gusta mucho Keira Knightley, pero yo le reconozco que, exactamente, aunque además los personajes que hace me caen mal, muchos de ellos, pero creo que tienen bastante, bastante fuerza y bastante capacidad de transmutarse. Lo que pasa es que la han encasillado mucho.
Quizá.
Sí, ahí es donde yo me descubro de una actriz que, aunque no me guste, pero me gusta lo que hace, ¿no? Y bueno, Tilda Swinton, encuentro que Tilda Swinton es de un carácter extraordinario, ha salido incluso en películas comerciales, así poniendo cara, pero si ven Suspiria, por ejemplo, es una interpretación impresionante. Jennifer Lawrence, que también ha hecho cositas así muy comerciales, pero cuando se le han dado papeles de alto standing siempre rinde, incluso en esos papeles comerciales, notable. Y bueno, Shirley MacLaine. Y Carol Kane es siempre que ha hecho estos papeles secundarios de loca, etcétera, es maravillosa. Carol Kane.
Sí, viste, otra omisión, sí. Inevitable.
Y en la elegancia. Bueno, ahí tenemos tantas mujeres, pero ahí incluso el gusto personal se puede acentuar mucho más, ¿no? Y aquí, como a mí me gusta lo europeo, ¿no? Aunque Audrey Hepburn, sin duda para mí la gran referencia, pero al lado yo no me puedo dejar a Isabella Gianni.
Bueno.
A Catherine Deneuve.
Uf.
Y a Cate Blanchett.
Uf.
exacto. Entonces, ahí están ellas. Y luego en el carácter que yo le llamo integral, como actrices, que tanto la interpretación, el físico, el baile, el cante, hay distintas capacidades, ¿no? Ahí yo tengo dos grandes actrices que me encantan, Nicole Kidman y Hedy Lamarr.
Sí.
Que es una señora que además era
antigua,
científica. Sí. Hay un documental, La historia de Hedy Lamarr, que yo les recomiendo, que es maravilloso, porque ahí se da uno cuenta de que esta señora tenía la maldición de la belleza. Uf. Era tremendamente bella, talentosa como actriz, pero luego era una mujer de una enorme inteligencia y una carrera científica que hizo también muy importante. Exactamente, también hay actrices integrales que he visto yo que tienen todo eso. Es Natalie Portman, por ejemplo, cuando tú decías El Cisne Negro.
Exactamente.
O Sigourney Weaver. Repente también Sigourney Weaver tiene esa fuerza. Y bueno, carácter fuerte. Ahí Katharine Hepburn.
Bueno.
¿No? Katharine Hepburn es inexcusable. Jamie Lee Curtis, uh-huh. Emily Blunt, Sofía uh-huh. Loren, uh-huh. Simone Signoret.
Sí, otra misión.
De las francesas, ahí, bueno, Vera Clouseau, que era la esposa de Clouseau, también ya la encuentro sublime. Marion Cotillard, que ahora yo no la había puesto, pero me la copio de ti. Y Kathy Bates, creo que también es una exactamente actriz de gran potencia. Sí, son más o menos mis distintas categorías. Y luego, claro, hay diversas interpretaciones inolvidables, ¿no? Donde podríamos ver bastantes cosas, ¿no? Desde la joven de la perla de Scarlett Johansson o la reina Cristina de Suecia de Greta Garbo a Margot Robbie, que en Match Point o en El Lobo de Wall Street hizo una interpretación soberbia, o Amy Adams, donde en Arrival, American Hustle o Her también se come la pantalla en las últimas películas que ha hecho, ¿no? Y Rebecca Hall en The Prestige, pero yo la he visto sobre todo en series. Rebecca Hall es una actriz que hay que tenerla también bien, bien presente.
Ciertamente. No sé si hay tiempo. Mira,
sí.
Solo detallar un poco lo de las elecciones por etapa. Uh-huh. ¿Por qué Gloria Swanson? Porque, mira, fue una diva del cine mudo, básicamente. Pasó después al olvido. Y, en definitiva, se representa a sí misma en la película Sunset Boulevard. Un poco lo que decíamos, El Crepúsculo de los Dioses, la magistral obra maestra de Billy Wilder, en donde fue capaz de reflejar todo este mundo casi imperial que tenían estas actrices del cine mudo en castillo, en vías ostentosas, y probablemente creyendo que conservaron una fama que ya estaba en una etapa de crepúsculo. Yo la destaco básicamente por eso, porque fue efectivamente una gran diva que se representa a sí misma en una película sonora después y que mereció ganar el Oscar. Llegó solo a la nominación, pero estuvo definitivamente brillante al respecto. ¿Por qué Katharine Hepburn en la etapa posterior? Porque fue una mujer, pero fenomenalmente de gran capacidad interpretativa, de carácter, fue capaz de llevar, de ser la persona que ha ganado más Oscars en la historia, 4. Nadie lo ha superado, recordado por muchas películas con Spencer Tracy, pero básicamente por la segunda película que comentaba en el programa, que fue Adina, que viene a cenar esta noche. Sí. Yo recuerdo muy bien por esa película, y bueno, cerró su carrera, si no mal no me equivoco, con El Pozo Dorado, interpretación en conjunto con Henry Fonda, gran película. Sí. Posteriormente, ¿por qué Sofía Loren? Porque básicamente de una versatilidad, un talento, una elegancia, y que fue capaz de conformar quizás la mejor dupla de la historia del cine junto con Marcello Mastroianni.
Sí.
Me parece que ese garbo, esa presencia la conservó hasta el día de hoy. Tengo entendido que está filmando todavía a los 80 o 90 años. Una gran actriz, sin lugar a dudas.
Ayer, hoy y mañana. Yo me quedo con esa película. Esa interpretación, cierto, es maravillosa.
Ciertamente. Y finalmente, dentro de las contemporáneas, ¿por qué Meryl Streep? Porque yo creo que es una actriz de carácter fenomenal. Yo no la veo en comedia. Yo la veo en drama, en papeles muy profundos. Ha sido nominada 21 veces y ha ganado 3 Óscares. Eso lo dice todo, digamos, una gran capacidad, solo por recordar algunas actuaciones, Kramer contra Kramer, África Mía, Los Puentes de Madison, La Decisión de Sophie y muchas otras que representan a la que me voy a entender dentro de las actrices vivas, es probablemente la mejor, sin lugar a dudas, dentro de lo contemporáneo.
Vamos entonces a nuestra segunda pausa musical, y más allá de clásicos como Initial BB, Brigitte Bardot, de Sergei Gainsbourg, o Uma Thurman, la canción de Fall Out Boy más reciente que les recomiendo, así como Celluloid Heroes, que va de tanto de actores como actrices de los Kings, ¿no? Pero más allá de esas recomendaciones, nos quedamos con Ingrid Bergman, de Billy Bragg y Wilco, del álbum Mermaid Avenue, Avenida de las Sirenas, de 1998. Este álbum es de canciones de Buddy Guthrie, de este cantautor, sí, correcto, interesante, correcto, conocido por lo político, pero Nora Guthrie, exactamente, ella, que es su hija, de este músico de Oklahoma, permitió que se pusieran música a estas canciones, y escucharemos esta Ingrid Bergman, que se compuso en 1950 con letra, y la música es de Billy Bragg y Wilco.
Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, let's go make a picture on the island of Stromboli. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, you're so pretty, you'd make any mountain quiver, you'd make fire fly from the crater. Ingrid Bergman, this old mountain, it's been waiting all its life for you to work it, for your hand to touch its hard rock. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, if you walk across my camera, I will flash the world your story, I will pay you more than money. Ingrid Bergman, not by pennies, dimes, nor quarters, but with happy sons and daughters, and they'll sing around Stromboli. Ingrid Bergman, this old mountain, it's been waiting all its life for you to work it, for your hand to touch its hard rock. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman.
Seguimos en rodaje conversando con Rodrigo Sepúlveda, nuestro cuarto hombre, sobre la especial de actrices número 325. Así que bueno, hemos hecho un gran repaso. No hemos dicho nada de actrices chilenas, ¿no?
Mira, hay muchas. Yo creo que Gloria Muchmayer puede ser dentro de las mejores actrices. Ana González en comedia. Hay muchas. Y dentro de las que nombramos, mira, Gloria Swanson, Katharine Hepburn, Sofía Loren y Meryl Streep, por atreverme a elegir una de ellas, siendo injusto porque son etapas distintas, desarrollo del cine distinto, desarrollos actorales distintos. Yo creo que la reina de todos los tiempos es Katharine Hepburn, con mención especial para Bette Davis. Yo también lo hago porque es una actriz monumental, colosal y formidable igualmente. Pero a la hora de elegir dentro de las que mencioné, yo creo que es Katharine Hepburn la mejor actriz de todos los tiempos, siendo subjetiva la opinión y con todos los aspectos propios de las opiniones que siempre dan para todo un poco.
Son nuestras favoritas. Yo en las actrices españolas me quedo con Concha Velasco, con Aitana Sánchez Gijón,
excelente.
Son extraordinarias, con Cayetana Guillén Cuervo, que exactamente encuentro también enormemente versátil, así como también menciones honoríficas para Emma Penella, Chus Lampreave, Silvia Pascal, Amparo Baró, Carmen Maura y Marisol, Pepa Flores. Pero más allá de Marisol, Pepa Flores tuvo que sacarse el complejo de Marisol y fue una gran actriz en algunas de las películas de que hizo de mayor y series de televisión que les recomiendo ver.
¿Y la mejor de la historia?
Como ustedes saben, yo nunca digo que sea una cosa la mejor, me cuesta mucho decidir. No podía decir la mejor. Pero hemos dicho ahí de las mejores y de las más, exactamente entre mis favoritas, yo creo que se cuentan algunas de las mejores. Puede que me haya dejado alguna en el tintero de las mejores, pero estas fueron nuestras favoritas.
Exacto.
Gracias, Rodrigo, de nuevo por habernos traído este especial y un cariñoso saludo a Sanjar y a Francisco Albarrán, nuestro tercer hombre, a quien tendremos próximamente en rodaje. Así que desde Radio Universidad de Concepción despedimos esta 325ª edición especial de En Rodaje, un programa de cine. Será hasta un nuevo episodio. Hasta entonces, tengan muy feliz semana y no olviden seguirnos en internet, en los podcasts, en radiodec.cl.
Saludos.
En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.